Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos nuevamente a continuar con nuestro estudio iniciado ya hace unas semanas, ¿cierto? Le hemos llamado Señor, enséñanos a orar, ¿ya? Sobre la base del pasaje de Lucas capítulo 11, verso 1 al 4, los discípulos, uno encabezando ciertamente aquello, le dice: Señor, enséñanos a orar. Qué importante es eso, hermanos. Primero, el tener el espíritu de discípulo. Siempre rogamos al Señor que en cada uno de nosotros esté arraigado ese deseo de aprender. Porque todos nosotros estamos aprendiendo. Ninguno de nosotros puede decir: ya terminé esta academia en el Evangelio. Estamos todos aprendiendo, y déjeme decirle algo, vamos a terminar nuestra vida aprendiendo. Ya ninguno puede presumir que lo sabe todo. Y eso es importante, que nos miremos siempre como hermanos, como discípulos de Cristo. Y ellos ciertamente le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Porque acuérdense que las tradiciones del propio pueblo de Israel, las tradiciones de los pueblos que rodeaban a Israel, las religiones, siempre tienden a distorsionar lo que es esta, lo voy a llamar así, esta herramienta tan importante que el Señor nos dejó, que es la oración. Orar es la comunicación con Dios, es el medio que nos dio el Señor para comunicarnos con Él. Y es importante considerar siempre eso, ¿eh? Que la oración tiene un complemento, que es la lectura de la palabra de Dios. No basta solamente con orar, sino que leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la oración nosotros hablamos con el Señor, pero a través de la lectura de la palabra de Dios nosotros sabemos la respuesta del Señor. Entonces entramos en una verdadera sintonía de lo que es la oración. Como lo hemos dicho, en virtud de estos pasajes, textos bases que vamos a usar siempre en este estudio, por ejemplo, Lucas capítulo 11, verso 1 al 4, Mateo capítulo 6, verso 5 al 13, ahí el Señor de manera sistemática les comienza a enseñar cómo orar. Ahora nosotros nos preguntamos en la primera reunión sobre este tema, ¿qué es la oración en sí? ¿Cómo la podríamos describir? Y ahí ustedes pueden ver más o menos una descripción bien ceñida al texto original. Orar es intercambiar. Es increíble, pero la palabra original tiene que ver con intercambiar. Nosotros vamos al Señor con nuestra idea, con nuestros propósitos, con nuestras peticiones, pero cuando oramos nosotros dejamos nuestra idea, nuestras perspectiva, nuestras posiciones, para terminar de orar yéndonos en la perspectiva de Dios. En otras palabras, es Dios nos persuade a través de la oración. Entramos en sintonía con su voluntad, y nuestras vagas ideas humanas, porque nosotros somos de vista muy corta y muchas veces pedimos lo que no conviene, lo dice la Biblia, ¿no es cierto? Pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites, dice Santiago. Entonces, cuando oramos, nos vamos en la perspectiva de Dios. Por eso es la necesidad de orar, hermanos. Orar es entrar en la sintonía de la voluntad de Dios, comprender cuál es la voluntad. Acuérdense que el apóstol Pablo en dos pasajes enseña que debemos nosotros comprobar lo que es agradable al Señor, ¿ya? Uno de los más connotados, usted lo sabe muy bien, es Romanos 12:2, cuando dice: renovaos, ¿cierto? Mediante la renovación de vuestro entendimiento, algo así precisa el apóstol Pablo, comprendiendo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, comprobar la voluntad de Dios tiene estos dos aspectos: uno, orar, que es lo que estamos estudiando, y leer siempre la palabra de Dios que Él nos ha revelado para comprender cuál es su voluntad. Creo que todos en algún momento, en algún área de nuestra vida, le hemos preguntado: Señor, ¿qué hago? ¿Cuál es tu voluntad? Por eso la necesidad de orar. Por eso la necesidad de leer la palabra de Dios. Por eso la necesidad de estar siempre ahí, en el secreto de Dios. Ahora yo les digo a mis hermanos, lo digo en primera persona. En primera persona, hermanos, ¿cuánto nos cuesta orar? Nos cuesta, es un área siempre que está ahí en una lucha, ¿cierto? Nos cuesta mucho más que leer inclusive un pasaje de la Biblia. Nos cuesta mucho más que incluso venir a la iglesia. Somos de poca oración. Y la poca oración siempre trae frutos. Y podríamos decir frutos que no son buenos normalmente. Trae consecuencias. El Señor nos enseñó a orar en Getsemaní, ¿se acuerda? Mateo capítulo 26, verso 39 al 41. Cuando Él estaba afligido, cuando Él estaba angustiado. Getsemaní es el lugar donde se manifiesta con más claridad la humanidad de Cristo. Cristo fue 100% hombre. Nunca olvidemos eso, hermano. Él no dejó de ser Dios de ninguna forma, sino que Él fue 100% Dios, pero también se hizo 100% hombre. Ahora, en Getsemaní nosotros vemos esa humanidad de una manera increíble, tanto así que su angustia era hasta la muerte. La Biblia dice, Lucas lo consigna ahí, dice que el Señor envió un ángel para fortalecer al Señor. Y eso usted lo cruza con Hebreos 5 y dice, aunque él era hijo, aprendió la obediencia y fue escuchado debido a su temor reverente. El Señor le fortaleció. Era un hombre obediente. Nunca olvidemos esa perspectiva. Pedro dice que debemos seguir sus pisadas. Y una de sus pisadas es que Cristo era hombre de oración. Ahora nosotros vemos que la falta de oración siempre trae consecuencias, estos malos frutos en nuestras vidas, malas decisiones. Normalmente cuando tenemos que tomar decisiones que nos atañen en cambios radicales de nuestra vida, de nuestra familia, de la iglesia, no debemos tomarlas apresuradamente, tenemos que pedirle instrucciones al Señor. Hay una cosa que me llama mucho la atención, que lo dice ahí en el Evangelio de Lucas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Normalmente el Señor pasa a ser un nombre de Dios meramente, pero no le tomamos el peso de lo que significa la palabra Señor, Kyrios, que significa dueño, amo, absolutamente de todo nuestra vida. Como lo decíamos la otra vez, nosotros éramos esclavos del pecado. El pecado se enseñoreaba de nosotros. Pablo llega a decir que éramos vendidos al pecado. Esa palabra vendido significa que el pecado tenía posesión adquirida de nosotros, es decir, éramos su propiedad. Pero el Señor nos arrebató del reino del pecado, pero ojo, ahora no somos libres que hacemos lo que queramos, sino que pasamos a ser esclavos de Jesucristo, de la justicia. Por lo tanto decimos Señor. Pero la falta de oración, amados hermanos, la falta de lectura de la palabra de Dios por la cual Él responde la oración, nos lleva a malas decisiones, a no saber resolver conflictos o problemas familiares, colectivos, en fin. Nos lleva a pedir como no conviene. Si lo dice la palabra de Dios, ¿se acuerda? Y gracias al Señor que el Espíritu Santo nos, o mejor dicho, intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque con gemidos indecibles intercede conforme a la voluntad del Padre. Hasta eso, hermanos, tenemos que reconocer. Por eso que hoy día estamos diciendo como iglesia, Señor, enséñanos a orar. Pero también llevar las cargas. ¿Sabe usted que pecado no solamente es confesar lo que hemos hecho mal, sino que confesar que muchas veces no hacemos lo que debemos hacer? La omisión. Fíjese que inicialmente la palabra pecado tenía esa connotación inicial, la omisión, no la comisión. Y a través de la historia esto fue cambiando. Pero qué importante es reivindicar el concepto de pecado, que significa hamartía, digamos, pecado, errar el blanco, no hacer lo que debemos hacer, es atinar al blanco. Entonces, cuando vamos entendiendo esto, nos encontramos con eso, de que nosotros siempre queremos llevar nuestras cargas, o no es así, hermano. Y el llevar nuestras cargas trae consecuencias, no solamente espirituales. Pero esto parte mentalmente, esto parte emocionalmente, y esto también se transforma en el asunto de voluntad. Y por eso nuestros comportamientos, por falta de oración, por falta de comunión con el Señor. Angustia, afanes, temores, ansiedades, raíces de amargura, vida sin perdón, hermanos. Muchas veces nosotros vivimos con cargas y con amarguras de no perdonar, inclusive a nuestros padres, porque no hicieron lo que nosotros quisiéramos que hubiesen hecho. Una vez yo aprendí esto, lo hablábamos en la casa. Nosotros decimos que usted no supo cómo era mi papá o mi mamá. Pero cada uno de nosotros, ahora siendo padres, dice, cada uno como padre dará cuenta de sus hijos. Pero yo no soy quien debe juzgar a mi papá o mi mamá. Él tendrá que dar cuenta, ella tendrá que dar cuenta. ¿Qué me resta a mí por hacer? Es perdonar. Si usted no perdona, hermano, sea de los pasados, de su ancestro, de quien sea, si usted no perdona en el día de hoy, va a llevar esa carga, ¿no es cierto?, y se va a rodear de estas raíces de amargura que no solamente le van a afectar a usted, van a afectar a sus hijos, van a afectar a quienes le rodeen. Y eso es por falta de oración. y vida también cristiana estéril. Y esto es lo más terrible, hermanos, porque el Señor nos ha puesto para que llevemos fruto y vuestro fruto permanezca. Alabamos al Señor que tenemos vida todavía. Podemos rectificar esto, hermanos. Tomémoslo esto como una gran lección para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que comencemos a orar. Ya vamos a aprender muchos elementos de esta oración para que todo esto vaya disipándose y vaya corrigiéndose en nuestras vidas. Muy bien, entonces ya hemos visto algunos elementos, hermanos, para avanzar en este recuento que hacemos siempre. En Mateo capítulo número 6, por favor, abramos nuestras Biblias. Vamos a leer estos versículos preliminares y seguir nuestro avance. Cuando ores, Mateo 6:5, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El primer principio de la oración, como dice acá, la oración debe ser sincera. Aunque sean cinco palabras, amados hermanos. Acuérdense ustedes que el fariseo hizo una oración larga, pero era tan hipócrita que él hablaba consigo mismo, dice el texto. ¿Se acuerda que lo estuvimos viendo en Lucas capítulo 18? Ahí nosotros vemos al fariseo orando consigo mismo. Yo la otra vez pensaba eso, hermanos. No sacamos nada de estar horas orando si oramos con nosotros mismos, con nuestra propia idea, ya está cerrada nuestra idea. No, debemos ir a la presencia del Señor y decir, Señor, quiero saber tu voluntad. Si bien yo tengo una idea de esto, pero quizá estoy rotundamente equivocado, muéstrame a través de las Escrituras, Señor, esas Escrituras que tú amablemente nos has revelado, ¿cuál es tu voluntad? Pero claro, una oración no sincera, que puede ser larga, y puede ser de rodilla o puesto en pie, etcétera, no garantiza que es una oración en el Espíritu. Porque el hombre oraba consigo mismo, decía, yo estoy bien, y el resto está mal, decía este publicano que está ahí. Esa es la peor oración que podemos hacer. Pero hermanos, cuando vamos en un corazón contrito y humillado, diciendo, Señor, heme aquí, quebranta mi corazón. No sé, hermanos, cuántos ustedes antes de orar, antes de pedir, antes de clamar la oración, le dice, Señor, quebranta mi corazón. Nosotros a veces vamos a la oración con un corazón petrificado, endurecido. El jueves estudiamos que la palabra de Dios tiene elementos muy fuertes para nuestra vida, pero le damos gracias que es así. La Biblia dice que es fuego, ¿cierto? Que purifica, que habla de la justicia de Dios, que habla de la ira de Dios. No podemos nosotros hablar del amor de Dios si primero no hablamos de la justicia de Dios. El Evangelio siempre tiene estas dos columnas: la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero yo le pregunto a mis hermanos, ¿cuál es de las dos columnas es la que nos gusta más y la que solamente nos gusta hablar? La dádiva, el regalo, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Incluso cuando vemos una sociedad convulsionada y que odia a Dios, siempre dicen, pero si Dios es amor, si Dios es misericordia. Pero nunca se habla de que la palabra de Dios es fuego y que no solamente Dios es amor, sino que también es fuego consumidor. Pero llegamos a ese trozo de Jeremías 23 que dice que la palabra es un martillo que quebranta, que quiebra la piedra. Es muy importante ir a la oración, hermano, y pedirle al Señor, quebranta mi corazón. ¿Cuánto tiempo que usted no llora amargamente delante del Señor? Como lloró Pedro, ¿cierto? Pedro no hizo lo correcto. Pedro pecó tan gravemente como Judas. A veces uno dice el pecado terrible de Judas, pero el pecado de Pedro fue terrible también, hermanos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que fue quebrantado de espíritu. Pidamos al Señor, hermano, que nuestras oraciones sean en el quebrantamiento. No en la racionalidad de decir, yo tengo claro y por esto voy a orar. No, hermanos, que el Señor quebrante nuestros corazones. Entonces ahí vemos esa dinámica, hermanos, de un fariseo que oraba consigo mismo, confiaba en su propia justicia, y un publicano que ni siquiera quería alzar los ojos al cielo. Solamente dijo esta frase, Señor, sea a mí propicio. Esa palabra propicio, nunca se olvide, hermano, nunca olvide que la palabra propiciación encierra la idea de la ira de Dios. En otras palabras, el publicano estaba diciéndole, Señor, que tu ira no me alcance. Ahora nosotros tenemos la tranquilidad, hermanos, porque nosotros no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar misericordia en Cristo Jesús. El segundo El segundo principio, como dice aquí en el versículo 6, ahora Mateo 6:6, todavía estamos en el resumen, hermanos, paciencia, paciencia. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto, o en secreto, y tu padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Segundo principio de orar, hermanos, muy importante, el principio de la oración privada, de la oración secreta. ¿Por qué es tan importante, hermanos? Porque dice Jeremías, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Fíjense que estas son preguntas retóricas. El escenario en que Jeremías predicaba no era un escenario espiritual. El pueblo no estaba en las mejores condiciones espirituales, hermanos, sino que estaba en una decadencia espiritual. Y yo le pregunto, hermano, hermana, ¿en qué escenario estamos ahora en este mundo? Muchos dicen que estamos en avivamiento. Yo no veo el avivamiento por ninguna parte. Si es que existiera ese tal avivamiento, hermanos. No nos engañemos, muy de paréntesis. El único avivamiento que habla la Biblia tiene que ver con Israel, hermanos. Con la restauración de Israel. El valle de los huesos secos, y usted conoce eso. Eso no es para nosotros, es para el pueblo amado de Israel. El tiempo que vive la iglesia es un tiempo de crisis espiritual. Estamos en tiempos de ruina de la iglesia. Y estas preguntas resurgen ahora y salen del polvo, hermanos, con una vigencia, pero tremenda. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? La puerta cerrada. A veces nosotros decimos, hermanos, la iglesia no me entrega lo que yo quiero. Antes de decir eso, ¿cuánto has pasado de rodillas delante del Señor para demandar de los demás lo que tú no has hecho en secreto? Hermano, lo que vivimos en la iglesia es un resultado de lo privado. Nunca nos olvidemos de eso. Y dice, ¿quién estuvo atento a su palabra? Es necesario estar en el secreto de Dios y nunca dejar fuera su palabra. Como lo decía yo la semana pasada, a mí me sirvió mucho de ilustración. Esto es igual que un teléfono. Usted le habla al Señor por medio del micrófono, pero oye la palabra de Dios a través de la Biblia. Uno puede cometer dos errores, orar sin leer o leer sin orar. Y esa relación y esa comunión se ve truncada para nuestro crecimiento espiritual. Es decir, debemos orar en privado, en secreto, ¿cierto? A puerta cerrada. Y lo maravilloso es que el Señor está ahí, en lo secreto. A pesar de que vamos a entender que el Dios Santo, el Dios Espíritu, nuestro Padre está allá en los cielos. Es para que entendamos la posición de Dios, Él es Santo y tres veces Santo. Pero por medio de Cristo, Él está ahí donde estamos nosotros. Elías cuando llega a la cueva, nunca se olvide, llega deprimido, lo único que quería, morirse. Señor, quítame la vida, ya no tiene sentido. Todos te odian. Estamos en un mundo así, hermanos, en un mundo que odia la palabra de Dios, que no quiere saber nada del Evangelio. Pero ¿cómo uno se consuela? Por las propias profecías. Tiene que ocurrir este escenario, hermanos. Cristo vuelve pronto, hermanos. Elías a veces estaba como nosotros. Y llega a esa cueva y el Señor le dice, ¿qué haces aquí? Qué maravilloso, qué consolador. Él está con nosotros siempre, hermanos, todos los días de nuestra vida. El tercer elemento lo vemos en el versículo número 7. Cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Tercer principio de la oración es que debe ser sin repeticiones. Muchas veces nosotros pensamos que en la medida que le repetimos y le repetimos y le repetimos al Señor, Él va a terminar respondiéndonos. Aquí cuando el texto dice, Él sabe de qué tenemos necesidad, de ninguna forma está diciendo que no le pidamos. La misma Biblia dice, si vosotros, nosotros, ¿cierto? Si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Cuando nosotros le pedimos a Él, el Señor ve nuestra dependencia. Él no ve el cúmulo de méritos, hermano. Nunca él va a ver el cúmulo de méritos. Va a ver nuestro espíritu dependiente, nuestro espíritu contrito y humillado. Y el Señor responde, y el Señor consuela, y el Señor se glorifica en un vaso de barro. La excelencia del poder es de Dios, no de nosotros. Esto es muy importante. Entonces, ¿por qué él hace este énfasis? Porque en ese tiempo existían ya los rezos. Los rezos de los cuales nosotros en otro tiempo fuimos partícipes. ¿Cuántos de nosotros fuimos católicos, básicamente? En donde teníamos rezos repetitivos desde el Padre Nuestro, desde esta misma oración modelo, fue tomada como un verdadero rezo. Oremos, y se decía, Padre Nuestro que estás en los cielos, y con eso se acababa el problema. Y las penitencias, las indulgencias, ¿usted se acuerda? Cuando lo perdonaba el cura, le decía, ore unos 50 Padre Nuestro, asegúrese con 55. Por si acaso, uno se ríe ahora y le damos gracias al Señor, hermano. En ese engaño y esfera de engaño estábamos. Pero, hermanos, ahora vamos entendiendo que el Señor no quiere las repeticiones. Aquí tenemos unas imágenes y le vamos a decir a los hermanos que siguen la audición, en donde aparece un rosario. El rosario es un ejemplo clásico de oración repetitiva, un mantra. No sé si alguien fue alguna vez a un funeral donde normalmente eran viejitas, ¿cierto? Y se juntaban, algunas se ponían velo ahí, y con las pelotitas, ¿cierto? Oraban por los misterios, más que oraban, rezaban, porque eran oraciones métricas. Y uno va descubriendo que este rosario no nace en el catolicismo, sino que nace en las raíces de las culturas hindú-budistas. Ahí tenemos, por ejemplo, una caricatura donde aparece un Hare Krishna con algo muy similar al rosario. Porque ellos rezan en cierta métrica todos los días, Hare Krishna, Hare Rama, 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 etcétera, etcétera. Quema rama seca, es otra cosa. Bueno, yo me acordaba de algo, no sé si ustedes ubican la canción esta, Mi Dulce Señor, My Sweet Lord, de George Harrison Ford es de Corazón Valiente, ¿no? No, tampoco, estoy más perdido que Indiana Jones, ya. George Harrison escribió esa canción que fue popular, George Harrison, ¿cierto? De los Beatles. Poco nos hemos dado cuenta, pero esa canción habla de un dulce señor. Y dice, y mezcla estos mantras, estas oraciones repetitivas. Are, are, rama, rama, y después dice aleluya, aleluya. Porque la idea, hermanos de la nueva era, George Harrison y los Beatles de alguna manera convergieron en esta idea de los 60, 70, y comenzaron a enseñar estas ideas mántricas de los rezos. Y hoy día tan popular que son, hermanos. Yo la otra vez nos topamos con una, perdóname que me desvío un poquito, pero una producción infantil para formar en la mente de nuestros hijos, de nuestros pequeños, esta idea de hacer meditación diciendo om, om, om. ¿La has escuchado? Bueno, uno dice, gracias que la iglesia evangélica está ajeno a esto, pero cuidado. Porque yo hace tiempo que vengo viendo estas imágenes, la gente entra en un trance, ¿cierto? Con las manos arriba, etcétera, y repitiendo frenéticamente la palabra aleluya, aleluya. El Señor no necesita que le repitan y le repitan. Vimos dos ejemplos básicamente la semana pasada y ahora sí avanzamos. Dos ejemplos, uno que está, no lo busquemos, si quiere lo apunta ahí, en Primero de Reyes 18, 26 al 29, cuando los falsos profetas de Baal repetían y repetían por sus dioses. Es una clásica práctica de las religiones paganas, repetir y repetir, hermanos. Los rezos son paganos. Entonces Elías, como buen siervo de Dios, se burlaba de ellos. Quizás está ocupado, quizás fue a tal parte. Les evidenciaba la falsedad, hermanos. El otro ejemplo que lo pusimos en Hechos capítulo 19, versos 28 y 34... es en el alboroto que hubo en la región de Asia Menor llamada, no sé si se acuerda, Éfeso, muy bien, Éfeso. Ahí estaba el famoso templo de Diana de los Efesios. Entonces ellos clamaban a la diosa de manera repetitiva con sus rezos. Pero el Señor nos dice en esta mañana que Él no acepta las vanas repeticiones. Por eso que dice, no os hagáis como ellos, que creen que por sus repeticiones, por sus rezos, serán oídos. No hagáis igual a ellos, ¿me entiende? Entonces esos son principios que hemos estado estudiando, hermano. Muy bien, vamos al versículo 9 ahora. Ahora, refiriéndose a su pueblo, a sus discípulos, le dice en el versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Como ya lo anunciaba la semana pasada, y que el Señor nos ayude en este estudio y que nos vamos metiendo y meditando en esto, vamos a descubrir 7 conceptos en la oración, que los teólogos le han llamado las 7 P. Fíjense que hay una técnica de aprendizaje que se llama la mnemotecnia, no sé si alguien la ha escuchado. La mnemotecnia se basa en asociar cosas para que se le quede grabado algunos conceptos. Entonces se usa este tema de las letras, etcétera. Y una de las cosas que uno llama, le llama la atención, que aparecen precisamente 7 P aquí en el estudio. Entre el versículo 1 al 3 aparecen 3 P. La paternidad del Padre, la posición del Padre, la posición de Dios y la pureza de Dios. En el versículo 10, la promesa, la P de promesa. En el versículo 11, la provisión, Dios es nuestro proveedor. En el versículo 12, Dios es nuestro perdonador. Y en el versículo 13, Dios es nuestro protector. Vamos a aprender esos conceptos para poder memorizar lo que significa nuestro Padre, que cubre todas las áreas de nuestra vida. Él es Padre, Él es Santo, está en una posición de excelencia, Él es puro, pero Él nos ha prometido el reino, nos ha prometido vida eterna. Él nos provee del pan necesario. Él nos perdona todos nuestros pecados en Cristo Jesús. Y Él nos protege todos los días de nuestra vida. Vamos a iniciar, como ya lo hicimos la semana pasada, con esta primera P, la paternidad del Padre. Dios es Padre, hermanos. Como lo decíamos hasta la venida de Cristo, el pueblo de Israel no se refería a Dios como Padre. No obstante, las Escrituras nos enseñaban que sí, Él era un Padre. Por ejemplo, en Éxodo, ya lo estuvimos viendo, si quiere lo repasa, yo lo voy a dar lectura rápidamente. En Éxodo, capítulo número 4, la Escritura dice lo siguiente. Dice, versículo número 21, dice: y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. Note usted, esta es la primera vez que nosotros encontramos esta paternidad con su pueblo. Dirás así a Faraón, Israel es mi hijo. Es decir, en perfecta armonía podríamos decir que los judíos podrían haber orado Padre nuestro, pero ellos se referían en otros términos, ¿no es cierto? Le hablaban el soberano, etcétera. Entonces, la paternidad del Padre no es solamente una revelación que parte de una relación con lo que se llama su pueblo espiritual, la iglesia, sino que ya con su pueblo terrenal llamado Israel. Miren lo que dice por su parte Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo número 14, dice así, versículo 1: hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Bueno, nosotros vemos acá, hermanos, que la palabra Jehová, y lo aclaraba la semana pasada, no está en el original. Porque esta palabra original en realidad es una unión de consonantes que no se puede pronunciar. Éxodo dice que yo soy el que soy, es el que te manda. Entonces nosotros después, con el tiempo, leyendo las Escrituras y viendo el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, descubrimos que ese secreto, por decir así, ese misterio que no estaba revelado del nombre de Dios, se revela en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él empezó a decir en su ministerio, yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy el pastor. Y cuando él decía yo soy, ¿qué hacían los fariseos? Tomaban piedras porque querían apedrearle. Caifás, yo me imagino a Caifás ahí, eres el hijo del Dios viviente, tú lo has dicho. Y tomó sus vestidos y rasgó los vestidos, que era una clásica expresión, ¿no es cierto?, una característica de los fariseos, que rasgaban sus vestiduras en un momento de suma tensión. Yo no puedo seguir escuchando este hereje. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, hermano. Entonces los judíos decían ellos, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, y se jactaban de eso. Creían que por herencia, por linaje, porque mis papás eran creyentes, yo también soy creyente. Así vivían los judíos. Y vaya que hoy día eso lo vemos también arraigado en el pueblo de Dios. Un hermano me preguntaba por la página, ¿qué opina del pasaje ese que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Yo siempre respondo de la misma forma y muchos saben cómo lo voy a responder. Me encantaría, hermanos, que fuera así. ¿A cuántos hijos o padres, mejor dicho, les gustaría que fuera así? Pero la salvación es personal. De la misma forma Israel pensaban que viniendo del linaje de Abraham ya eran pueblo de Dios. Pero la Biblia comienza a revelar que no por ser de Israel se salvo, sino el escogido, el remanente de Israel, los escogidos de Israel. De la misma forma, no por ser gentiles, porque dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra, no por ser gentiles ya somos salvos, sino que el remanente de las naciones. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de esto? Cuando le decían al Señor, nosotros confiamos en Abraham, somos hijos de Abraham, el Señor le dijo, antes que Abraham fuese, es decir, antes que existiese Abraham, yo ya existía, yo soy Dios, te estaba diciendo, yo soy el Eterno. ¿Y qué hacían los religiosos? Tomaban piedras para matarlo, porque era una blasfemia. Entonces el Señor se revela, el Jehová, que a lo mejor, yo encuentro que hoy día a veces se dan estas discusiones que podrían darse, digamos, no me gusta la palabra Jehová, yo lo he escuchado en internet, se da mucho eso, pero el fondo es que el nombre de Dios es impronunciable, no es ni Yahvé ni Jehová. ¿Ya? El énfasis, ¿dónde está? Algunas Biblias ya sacaron la palabra Jehová y dicen Dios ahí. Por ejemplo, hijo, soy de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veamos el fondo del asunto para no distraernos de estas, a veces, discusiones intestinas, como decía Pablo, no os enfrasquéis en discusiones de genealogía, de cosas que no edifican, sino el fondo. Jehová, Yahvé, el tetragramatón, lo practiqué en la semana, tetragramatón, es Jesucristo el Señor. Fíjese que ahí en Juan 14 se revela el misterio ahí. El que me ve a mí ve al Padre. Felipe le decía, muéstranos al Padre, ya entendiendo la enseñanza de Cristo, muéstranos al Padre y nos basta, ahí ya quedamos tranquilos. Y el Señor le dice, tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y aún no me conoces, el que me ve a mí, ve al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí, porque Él es el Padre de su pueblo. Él nos ama como hijos, amados hermanos. ¡Qué tremendo, hermano! Vamos al libro de Oseas, por favor. Si el libro de Oseas es impresionante. Yo le decía una vez, hermano, no se va a olvidar. Oseas es un libro tremendo porque, como lo hemos dicho, es irracional. El Señor llama a este profeta. A ver, yo voy a ponerlo en este plano. El Señor usa la escoria de la sociedad, lo que no es, para deshacer lo que es. Nos acordábamos la otra vez de Rahab la ramera. O sea, dentro de todo ese pueblo de Jericó, ciertamente había gente noble, gente de clase, gente de buena crianza, todo. No, el Señor escogió una ramera. Increíble, ¿no es cierto? De la misma forma, toma a Oseas y le dice, cásate con una ramera, con una prostituta, con una fornicaria. Imagínense. Un hombre racional no puede comprender eso. ¿Cómo es eso? No puede, no calza con un Dios santo, podría decir alguien. Pero lo que está demostrando Dios con el profeta Oseas es cómo ve a un pueblo infiel, hermanos. El pueblo de Israel, su pueblo amado, un pueblo infiel. Y de la misma forma nosotros ahora, la iglesia de Cristo, muchas veces nosotros le somos infieles. Santiago dice, oh almas adúlteras, dice. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ah, hermano, no me hable más de esto, por favor, voy a salir arrancando. Me lo digo a mí mismo, hermano. Oh almas adúlteras. Muchas veces nuestra alma es adúltera. No somos fieles al Señor. Y acuérdense siempre de Éxodo capítulo 20, cuando dice, Dios es fuerte y celoso. Es celoso. Él no comparte su amor. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios porque dice, aunque le fuéramos infieles, Él permanece fiel. De lo contrario estaríamos todos perdidos, hermanos. Miren lo que dice Oseas capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Qué palabras más dulces. Y de Egipto llamé ¿a quién? A mi hijo. Ahí está Éxodo 4. Es su hijo. El pueblo de Dios es su hijo. Tenemos a un padre que nos cuida, un padre amado, hermanos. Debemos aprender a dirigirnos a nuestro padre. Dice el versículo 2, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. ¡Qué lenguaje más amoroso, paternal de un Dios santo, hermanos! Nosotros vemos en el, cuando estudiamos ¿no es cierto, hermanas? Estudiamos allá con los hermanos en Chicureo lo que son los atributos de Dios. Estuvimos ahí un año estudiando los atributos de Dios. Hablamos de atributos que de alguna manera nos llenan de gozo, ¿cierto? Cuando hablamos de la misericordia, del amor, de la gracia, y de algo que nunca habíamos estudiado sistemáticamente, la paciencia de Dios. Fíjese que una virtud o un atributo que poco se habla. Dios ha sido muy paciente con nosotros. La longanimidad que se conoce, la longanimidad de Dios. Salmo 103, lento para la ira y grande en misericordia. Pero también tuvimos que estudiar los atributos que nos llenan de temor. Temor en el sentido humano, su justicia. Él odia al pecador y odia el pecado. Si solamente Dios se hubiese movido por la columna de su atributo esencial, de su justicia, hermanos, todos hubiésemos sido consumidos, todos, sin ninguna. Ninguno tiene la altura para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Pero gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él pagó. Gracias porque Él no escatimó el ser igual a Dios para ir a la cruz y morir por nosotros, viles pecadores. Entonces nosotros vemos a nuestro Padre, a nuestro Dios, mejor dicho, no solamente como justicia, sino que ahora se nos revela como un Padre amoroso. Si nosotros siendo malos, sabemos dar buenos regalos y dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Ahora, aquí en el texto dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Esta palabra amé nunca se olvide. Es lo mismo que dice en Malaquías capítulo 1, a Jacob amé. Es lo mismo que dice Pablo en Romanos 9, a Jacob amé. Ese amor encierra en su palabra, lo elegí para salvación, hermanos. El Señor nos eligió para salvación. Nosotros estamos aquí porque Él nos eligió, hermanos. Porque Él quiere salvarnos. Y cuando Él quiere, lo hace. Su deseo nunca es truncado, nunca. Cuando vemos el concepto de la soberanía de Dios, que después vamos a pasar a ese punto, vemos que la Escritura dice, lo que Él quiere, lo hace. Lo que su alma anhela, eso hace. En los cielos y en la tierra y en todo lugar. Ahora, dice, yo lo amé, yo lo escogí. No quiero alargar más el punto, pero quiero que medite un poquito y meditemos en esto. Solamente lo pueda meditar y lo apunta después como referencia y lo puede poner en su Biblia al ladito. Dice así la palabra del Señor. Si quiere lo busca, Deuteronomio 7:6. Pero tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó. Es el misterio de su amor, hermanos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados hijos de Dios. Viles pecadores como nosotros, hermanos, todos los que estamos aquí. No tenemos la altura para ser llamados hijos de Dios, pero en Cristo ahora somos hijos de Dios. Entonces, este Deuteronomio 7, 6 y 7, al 8 podríamos decir, es un texto base para entender que Dios ha prometido bendiciones para este pueblo Israel. Y nunca pierdo la ocasión para reforzar esta doctrina. Israel aún permanece con las promesas vigentes, hermano. Israel no ha sido desechado. Israel no es la iglesia. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales, la iglesia es un pueblo espiritual con promesas celestiales. Pero ambos pueblos van a existir y coexistir por toda la eternidad, cuando hayan cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces volvamos a Oseas, versículo 2. Cuanto más, Oseas 11:2, cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. ¿Qué le parece? Qué dolor cuando un papá, una mamá, quiere corregir a sus hijos, quiere inducirlos por el camino correcto, ¿cierto? Y ellos se escapan de uno, ¿cierto? Hay un dolor. Esto nos permite entender cómo piensa Dios como padre. El dolor de padre que nunca deja de ser padre. Vamos a aprender mucho con esto de la paternidad de Dios, porque en la imagen de el hijo pródigo nosotros vemos a un padre que nunca deja de ser padre, o hermanos, dejó de ser padre del hijo desobediente que pidió sus bienes para botarlos, ¿no es cierto?, en disoluciones con ramera y estrago. ¿Dejó de ser padre? Nunca. Pero cuando el Señor hace volver en sí a este muchacho, lo hizo volver en sí. Ese volver en sí, hace muchos años lo aprendíamos con un hermano, es lo que el Espíritu Santo hizo con nosotros, hermano. Nosotros estamos aquí porque Él nos volvió en sí. Él abrió nuestro corazón. Roguemos a nuestro Padre por nuestros hijos, para que los vuelva en sí, para que se vuelvan a Él. Muchas veces, hermano, inclusive nosotros como hijos, queremos huir de su llamado. El mismo Jonás lo acabamos de cantar. Por eso yo trato de guardar las proporciones. Los coritos son bien alegres, pero la trama del corito es dramática, hermanos. Es un hombre desobediente que quiso ocultarse y ¿no es cierto?, huir del mandato de Dios. Entonces, que los niños vayan entendiendo de manera didáctica, pero con la firmeza de que el Señor, nuestro Padre, nos quiere arrimar así, y uno como que quiere irse en contra de su voluntad. Entonces habla de este Israel, que era su hijo, Dios nuestro Padre, Padre de Israel, mientras más los llamaba, más se alejaban de él. Y algo más, a los Baales sacrificaban. Imagínense lo que significa la prostitución de este pueblo. Cuando habla de Baales, se refiere a ídolos o dioses falsos. La palabra Baal en sí significa un dios falso. Baal Zebú, ¿se acuerda? Baal, de ahí viene la palabra Belzebú, de Baal Zebú, dios de las moscas. Y después pasó a ser el llamado Belzebú, que viene a ser un tipo de Satanás. Entonces dice acá en el versículo 3, para avanzar, yo con todo, este con todo, ponga atención, con todo lo que ellos, con la ingratitud de mis hijos, con la impiedad de mis hijos, con la infidelidad de mis hijos, yo los sigo amando. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Este es un lenguaje tierno que me evoca cuando nuestros hijos están dando los primeros pasos. ¿Ya? Bueno, no está de más recordar que uno ve que nuestros hijos son pecadores desde que salen del vientre de nuestra madre, ¿no es cierto? Cuando salimos del vientre de nuestra madre, cuando salen los bebés de la madre, del útero, y al rato muestran sus signos de rebeldía, uno dice, no porque no lo creamos, sino que lo confirmamos, la palabra de Dios es veraz. El pecado mora aún desde la concepción. He aquí en maldad he sido formado, he aquí en pecado me concibió mi madre. Nada que ver con lo que se habla, ¿no es cierto?, de que el hombre se va moldeando de acuerdo al medio ambiente que lo rodea. Eso lo dice la psicología, hermano. La psicología fuera de la iglesia. Nosotros estamos para observar las escrituras, lo puro, lo santo, lo que nos lleva a la eternidad. Nuestros hijos son pecadores. Qué necesario es hablar con los hijos en estos términos. Incluso no disfrazar la palabra. Tú, de repente uno dice, estos errores, no, es el pecado que te lleva a ser desobediente. Es el pecado, es tu rebelión contra tu Padre. Terrenal y ciertamente tu Padre celestial. Nosotros somos rebeldes. Y este lenguaje tierno de enseñarle a andar a Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Qué tremendo, ¿eh? No reconoció que era el Padre que lo cuidaba. ¿Ya? Ahora quiero terminar este punto diciendo el versículo 4, con cuerdas humanas los atraje. Si esta obra no la hace el Señor, nosotros jamás volvemos al Padre. El hijo pródigo volvió al Padre porque el Señor lo volvió en sí. Le dio la cordura necesaria, suficiente. ¿Por qué concluimos eso? Aunque el pasaje no lo dice, porque eso tiene armonía con todas las Escrituras. No podemos decir que el hombre se dio cuenta por sí mismo si uno está muerto en nuestros propios delitos y pecados. Nosotros vamos a nuestro Dios y pasamos a ser hijos de Dios porque Él nos vuelve en sí. Que es concordante con la doctrina de que Él nos abrió el corazón, con que nos abrió el oído, con que nos dio el entendimiento, con que nos reveló a Jesucristo, hermanos, como nuestro Salvador, el día de nuestra conversión. Ahora esta palabra, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, lo presenta el apóstol Pablo a los Corintios, el amor de Cristo nos contriñe. La palabra contriñir es aprisionar en su seno, en sus afectos. Él nos tiene amarrados así. Yo siempre lo digo de esta forma, nosotros estamos en las celdas de Cristo. Estamos encarcelados con Él. Estamos tan seguros que estamos en una celda aprisionados con Él. Estamos contreñidos con cuerdas de amor. Pero yo quiero presentar un contraste. Y lo veía yo en las noticias. No sé si ustedes saben que ayer hubo la marcha por Jesús. Yo, con todo lo que parezca bueno, hermanos, yo le preguntaría primero al Señor. ¿El Señor quiere que andemos marchando, protestando con pancartas, aunque el fondo sea noble? Pero a Él también le importan las formas. Ninguno de nosotros acá, hermanos, comparte el aborto o la identidad de género o el matrimonio igualitario. Nosotros somos rotundamente enemigos porque eso es antinatura. Es irse en contra del Creador. Es irse en contra del sello de la creación. ¿El sello de la creación cuál es? Él creó un hombre y una mujer. No hay más sexo. Bien. Habían manifestaciones que terminaron en incidentes, lesionados, en fin. ¿Qué me hizo pensar inmediatamente? El Salmo número 2, que yo siempre lo cito. ¿Por qué se amotinan las gentes y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se juntarán todos los poderosos diciendo, cortemos qué cosa. Sus cuerdas, sus ligaduras. Nosotros le damos gracias al Señor que nos atrajo con cuerdas de amor, y entre más aprisionados a Él, más gloria a Dios le damos, pero el mundo no quiere saber nada de las cuerdas de Dios, no quiere estar aprisionado en el amor de Dios, no le interesa. Y a menos que el Señor lo rescate de ahí, como nos rescató a nosotros, nada puede ocurrir, ni con globo, ni con payaso, ni con pancartas, nada, absolutamente nada va a cambiar. ¿Sabes lo que termina haciendo los evangélicos, como está pasando hoy día mismo allá en Brasil? Termina politizándose. Aquí no estamos a hablar de política, pero los evangélicos, los creyentes, confiamos en un Dios soberano. Como dice Daniel capítulo 2, Él pone reyes y saca reyes, Él tiene el control de todas las cosas. Y gracias al Señor que a pesar de este escenario adverso, Él nos ha acarreado con cuerdas de amor, con cuerdas de afecto, porque nos ha contreñido. Bueno, y termina acá diciendo, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Tiene relación, las cuerdas son las que unen el yugo, ¿cierto?, con el cuello del buey. No, uno podría emplearse mucho, hermano. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y llevad mi yugo sobre vosotros porque ligera es mi carga, ¿se acuerda? Mi yugo es fácil. Él hizo todo esto. Él es nuestro Padre. Miren lo que dice Romanos capítulo 9, hermanos, por favor. Romanos capítulo número 9. introduce una palabra que la queremos también analizar, dice acá. Leámoslo del versículo 3, Romanos 9, 3. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son, ¿qué dice? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Hasta ahí la lectura. Bueno, este trozo lo estuvimos estudiando detalladamente, en extenso, hace ya no sé cuánto tiempo, pero los días jueves, en nuestro estudio de los romanos, para validar bíblicamente de que Israel es el pueblo de Dios, de que tiene promesas vigentes, de que Dios va a restaurar este pueblo. Quiero centrarme solamente en la palabra que nos trae ahora el estudio, de los cuales son la adopción. La adopción tiene que ver con esta paternidad. Nunca debemos olvidar, hermanos, que Él hace hijos de su pueblo. Cuando el Señor nació, o cuando, mejor dicho, cuando el ángel anunció el nacimiento de Cristo, Mateo capítulo 1, y pondrá su nombre, dice, Emmanuel, dice el profeta Isaías, y en el Evangelio de Mateo dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados, ¿cierto? No. Y dijeron, sí, hermano, no. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es muy importante. Para ser salvos debemos ser su pueblo. Y para ser su pueblo debemos ser sus hijos. Ya lo vamos a hablar. Él nos adopta, hermanos. ¿Sabe lo que significa la adopción? Significa un concepto legal, jurisprudencial, en que nosotros pasamos a otra familia y pasamos con todos los derechos de hijo, con toda la legalidad pertinente. Ya lo vamos a aclarar. Nosotros somos herederos, coherederos con Cristo. Tenemos una herencia, dice el apóstol Pedro, reservada en el cielo para nosotros. Imagínense, hermano. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, vamos a heredar una tremenda, ¿no es cierto?, bendición gloriosa en los cielos. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque hemos sido adoptados. El hecho de hijos, hermanos, no solamente involucra el nuevo nacimiento, como lo vamos a ver más detalladamente en este concepto de la paternidad de Dios. No solamente el renacimiento es lo que nos hace hijos, sino que la adopción. Es decir, al sacarnos de una familia, acuérdense que nosotros por naturaleza éramos hijos de ¿qué? Hijos de ira. ¿Hijos de quién? Hijos del diablo. Simiente corruptible. Y Él nos sacó de ahí. Pedro dice que fuimos renacidos de una simiente corruptible para traernos a una incorruptible. Pero nosotros vemos incluso la jurisprudencia humana. Usted no es llegar y decir, ve un niñito, lo voy a adoptar y punto, y se acabó. No, tiene que tener la legalidad. Es decir, nosotros tenemos los derechos de hijo ahora. ¡Qué tremendo, hermano! Tenemos los derechos de hijo con nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición más grande, hermanos! Entonces vemos acá, primero, el punto primero que quiero resaltar en esto de la paternidad de Dios, que Jesús revela que Dios es Padre, pero que los judíos no acostumbraban a dirigirse a Dios como Padre. Le hablaban, ¿no es cierto?, del Eterno, hablaban del Chaddai, ¿cierto?, y tantos nombres que alguna vez estudiamos, ¿cierto? Habían conceptos de lo que era Dios, el proveedor, hay uno que, ¿cómo se llama? Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Jiré, ¿se acuerdan? Hashem. Así se expresaba el judío. Pero el Señor ahora viene a mostrar algo más profundo que ya existía en la antigüedad, pero que ellos no lo podían ver. Lo dice el profeta Oseas. No se daban cuenta que era yo, que era su padre. Vosotros oraréis así, Padre nuestro, la paternidad de Dios. Hermanos, ahora pasemos al punto, los creyentes. Con esto no vamos a quedar este día. Somos hijos de Dios. Así como el pueblo de Israel es hijo de Dios, y Dios va a tratar con estos hijos una vez que la iglesia sea arrebatada, hermanos. Ya lo dice el apóstol Pablo, una vez que haya entrado el último de los gentiles a este, voy a decirlo así, en esta arca de salvación, así igual que Noé, ¿cierto? El Señor nos arrebata y Dios retoma su trato con sus hijos, con su pueblo Israel. Vamos entonces, hermanos, al Evangelio de Juan, y con esto vamos a terminar el día de hoy, no vamos a quedar por aquí. Juan capítulo número 1. Juan capítulo número 1. Evangelio de Juan primero. Capítulo número 1. Vamos a leer versículo 11 al 13. Juan capítulo 1, verso 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Los cuales, versículo 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tremendo ese versículo que no deja en el aire esta doctrina. No deja en el aire, sino que concluye contundentemente quiénes son estos hijos de Dios. ¿Qué debemos comentar primero? Cuando dice acá en el versículo 11, a lo suyo vino, la primera pregunta es ¿quién? ¿Quién vino? La primera pregunta es ¿de quién está hablando? A lo suyo vino, ¿quién vino? Jesús, y siendo más preciso, versículo 1, en el principio era el verbo. El verbo es la palabra, ¿cierto? El verbo es el logos. El verbo es Jesús. Es el mismo que aparece en el versículo 14 que dice, y aquel verbo fue hecho carne. Es el misterio de la piedad que dice el apóstol Pablo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue hecho carne. Ese es el sujeto de este relato. A lo suyo vino. A su creación. El mundo fue hecho por él. Nunca olvidemos, hermanos, que Jesús es Dios. Dice aquí en el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses también, ¿no es cierto? Lo dice 1:16, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces él vino a su mundo, vino a su creación, pero ocurre algo. Los suyos. Note usted que hay una diferencia entre lo suyo y los suyos. Su pueblo, el pueblo de Israel, sus hijos, los hijos de Dios de la antigüedad, no le recibieron. Por eso que vamos entendiendo después, vamos a ir entendiendo con mayor profundidad, porque el Señor hablaba siempre en paralelo. Hablaba de un hijo que gastó sus deleites, pero un hijo que sí estaba ahí, pero en definitiva no hacía la voluntad del Padre. Un pueblo que aparentemente cumplía los designios de la voluntad del Padre, pero no hacía la voluntad del Padre. Pero el que menos merecía, sí mostraba que también era hijo. Vamos comprendiendo este lenguaje paralelo, hablando del propio pueblo de Israel y de los gentiles que habrían de creer en él. El Señor dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces, dice el Señor que los suyos, su pueblo, no le recibió. A mí me llama mucho la atención, creo que lo hemos dicho más de una vez, pero ¿quiénes estaban esperando al Señor en su primera venida? Los magos de Oriente, los persas, que no cabe ninguna duda, hermanos, que eran el fruto del testimonio y de la perseverancia y de la fidelidad de Daniel y sus amigos, deportados a Babilonia. Ellos con su imagen, con su testimonio, mejor dicho, como lo hemos estado estudiando, la fe no solamente es tener certeza de esperanza, sino que demostrar que estamos creyendo en el Señor. La demostración de los hechos que no se ven. Entonces vemos un Daniel fiel predicando las profecías, anunciando. Y el fruto fue estos magos de Oriente. Cuando hablamos de magos no podemos nosotros pensar que eran hechiceros. Habría una contradicción vital. Sino que estudiosos de las profecías. Se les llamaba magos porque observaban las profecías, inclusive las señales de los tiempos. Observaban los astros. No para adivinar el futuro, sino para conocer las profecías. ¡Qué tremendo! ¡Qué paradoja más grande, hermano! Los gentiles preocupados de la venida del Mesías y su pueblo, nada. Yo quiero terminar con esto, ya vamos a retomar. Pero hoy día está pasando exactamente lo mismo. La historia se repite. Usted ve al doctor File, usted ve a Salfate, más preocupado de la venida de Cristo que la iglesia de Cristo, hermanos. Que el Señor nos ayude. Maranata, ven Señor Jesús.